Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 57. ¿Cómo explicar lo difícil en términos simples? Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde compartimos ideas, conceptos, personajes, actitudes, todo lo que encontremos interesante sobre comunicación efectiva, para comunicarnos mejor en nuestro emprendimiento, en nuestro trabajo, si es que laboramos para una empresa, para comunicarnos mejor en entornos digitales, para que los negocios se den a conocer en los entornos digitales, para tener una mejor comunicación con nuestros públicos de interés, si es que manejamos áreas de comunicación en organizaciones, comunicación efectiva para construir la reputación de una marca y comunicación efectiva con nosotros mismos. Esa es la propuesta de nuestro podcast. Un saludo especial para María Estela Cruz en Medellín, Colombia, quien nos saluda y reporta sintonía. Igual saludo para Agustín Velázquez desde Manizales, también en Colombia. Nuestro tema en el día de hoy, cómo comunicar, cómo explicar algo difícil en términos simples. Y como siempre, una pequeña historia que puede aportar a este punto. Tuve recientemente una relación comercial con un cliente, quien es una persona muy inteligente. Debo advertir primero, y no voy a decir el nombre de él, que es una persona brillante, que tiene una empresa muy bonita y que tiene certificado, carrera, maestría, doctorado, de todo. Mi relación con él consistía en asesorarlo en la construcción de un plan de marketing de contenidos, un plan de comunicación digital para que su empresa, para que su marca tuviera una mejor presencia en la web, puesto que los números que le daba Google Analytics eran muy pobres. Cero visitas diarias, poca interacción en redes sociales, pocos seguidores en redes sociales. Entonces acordamos en que le plantearía una estrategia de contenidos para comunicarse mejor. Muchos de ustedes posiblemente me han seguido por algún tiempo y saben que he predicado mucho la importancia de crear contenidos. Y no voy a explicar todo el concepto aquí grande sobre cómo deberían ser los contenidos digitales o el marketing de contenidos, pero uno de los principios básicos para crear contenidos es hacer cosas muy sencillas que la gente entienda, independiente de la industria donde se encuentre una marca. Mejor dicho, si me voy al extremo, y digamos que yo le estoy hablando a matemáticos, que ese sea mi público objetivo, pues en todo caso, aunque yo hable de matemáticas, la idea es bajar un toque el nivel de mi lenguaje, no subirlo más, porque la idea es llegarle a la mayor cantidad de matemáticos posibles. La idea no es confundir, sino agrupar, conectar a la gente, construir comunidad. Le expliqué este concepto muchas veces a esta persona, pero se negaba a crear mensajes sencillos, porque aparte de todo, los mensajes sencillos te traen nueva gente que no te imaginabas que podría necesitar tu producto o tu servicio. Y una de las cosas que me decía él muy orgulloso era que él estaba haciendo un doctorado en pensamiento complejo. ¡Wow! Suena durísimo, suena por allá en la estratosfera. Y qué interesante estudiar pensamiento complejo, ¿no? Pues debe ser muy bueno eso y aprenderlo. Pero yo le dije de manera respetuosa, mira, quizás el hecho de que tengas esa capacidad en pensamiento complejo sea una desventaja, no una ventaja. Porque tu audiencia no tiene esas capacidades de pensamiento complejo. De hecho, esta persona después seguía elaborando conceptos y les confieso, muchas veces yo no le entendía. Y nos pasábamos horas y yo tratando de entender qué es lo que él quería exactamente, tratando de entender bien qué es lo que hacía su negocio. Y francamente, yo sentí que nunca logramos una buena sintonía. No había química entre proveedor y cliente. Y yo creo que las cosas las dejamos así porque ambos sentimos lo mismo. Y eso puede pasar en ocasiones, que no logremos esa sintonía con nuestro cliente. Pero para mí el punto que quebró esa relación profesional, porque repito, es un buen tipo y es amigo mío y lo aprecio, pero ese punto de quiebre en el tema profesional fue el darme cuenta que no estábamos en la misma página cuando hablábamos del lenguaje, de la forma en que la marca se debía comunicar con su audiencia. Así que en este podcast les voy a contar sobre comunicación efectiva, sobre maneras simples para que te comuniques con tu audiencia, para que crezcas comunidad, para que te conectes. Te contaré qué es comunicación simple, que la gente entienda, por qué es importante tener esta comunicación sencilla, simple. ¿Cómo convertimos algo que es aparentemente complicado en algo sencillo que los demás entiendan? Y también presento algunas situaciones reales e hipotéticas que posiblemente te han pasado o te están preguntando y que tienen que ver con cómo abordar estos conceptos difíciles y complicados para comunicarlos de una manera sencilla. Lo primero que te debes estar preguntando es, ¿qué es comunicación sencilla o qué es comunicación efectiva? Me voy a pegar de algo que no se me olvida y que me dejó marcado durante mucho tiempo. Creo que alguna vez se los compartí. Cuando empecé a estudiar comunicación social en la universidad en Colombia, teníamos como una ambición, como algo del ego, que nos llamaba o que nos obligaba a encontrar palabras rimbombantes para escribir, palabras muy rebuscadas para hablar. Nos sentíamos como importantes si teníamos más vocabulario, más palabras extrañas que compartir con la humanidad. Y quizás también estábamos muy enfocados como en las formas, en la dicción, en la estructura correcta de frases, de párrafos, en la ortografía. Atención, no digo que no sean importantes, son muy importantes, pero se me estaba olvidando algo fundamental. Y eso lo descubrí después haciendo un posgrado en Estados Unidos. Ya era comunicador social graduado, pero después hice un par de especializaciones en Estados Unidos. Y en una de ellas, mi profesor de Relaciones Públicas, no se me olvida, me dijo, Santiago, el objetivo de la comunicación es que un mensaje efectivamente vaya desde el emisor, es decir, desde la persona que crea el mensaje, y que lo reciba la otra persona, que lo entienda y que haga algo con ese mensaje. Si tú eres comunicador, probablemente te habrás dado cuenta más rápido que yo de este tema o te habrán mostrado el esquema o el modelo de la comunicación. Sí, a mí me hablaron de emisor, perceptor o receptor, contexto, todo eso, pero realmente interiorizar ese cuento de tu mensaje cuando lo hagas, que llegue al otro lado, que la gente lo entienda y que haga algo con ese mensaje. ¿Qué es hacer algo? Que se eduque, que compre, que se suscriba, que haga algo. Eso no lo tenía claro. Hay como un dicho en Colombia cuando la gente escribe mal y dice, pero que me entendió, lo importante es que me entendió. Yo no me voy hasta ese extremo porque sigo siendo un creyente de las buenas formas, como les decía anteriormente, de la ortografía, de la buena redacción, de hablar bien, de respetar la audiencia con las buenas formas, pero sobre todo de que el mensaje llegue hasta el otro lado. Para mí eso es comunicación efectiva y comunicación sencilla. Que el mensaje llegue a la persona que necesita escucharlo y que actúe sobre él. ¿Por qué es importante contar la historia de tu empresa o contar lo que hace tu empresa en términos sencillos y no en términos complicados? Primero, porque hay una sobrecomunicación. Hay un tsunami de contenidos en internet de todo tipo, en todos los formatos. Entonces la gente tiene muchas más opciones para escoger y si lo tuyo está complicado, lo va a ignorar. La razón es que el cerebro humano no quiere gastar energía pensando, tratando de decodificar palabras extrañas o conceptos ambiguos o complicados. La gente quiere ir al grano, entender de una, este mensaje, ¿por qué me sirve a mí? ¿Por qué esto es valioso? En esa misma dirección, como hay tantos contenidos, si tú no lo haces fácil, alguien más lo va a hacer. Por ejemplo, tu competencia. Y quiero explicarte esto. El tema es que esto tiene que ser fácil para tu audiencia, pero es difícil para ti. Difícil para ti, ¿por qué? Porque te toca pensar cómo convertir los beneficios, las funcionalidades, el uso, el cómo de tu producto o tu servicio, lo tienes que convertir en algo fácil que la gente entienda. Y en un momento les voy a contar precisamente cómo descomplicar el lenguaje, cómo crear esos contenidos que conviertan lo difícil en algo fácil de entender. Pero antes, otra razón de por qué deberíamos hacerlo. Porque, como les explicaba, la comunicación tiene un objetivo. Ese objetivo es provocar la acción. Es hacer que la gente haga algo con lo que estamos publicando. Que nos dé un like, que se suscriban, que recomienden el contenido, que compren, que se informen, que tomen conciencia sobre algún tema en especial. Cada uno tiene su objetivo de comunicación y hay que entenderlo y tratar de alcanzar ese objetivo. Ahora sí, ¿cómo descomplicar el lenguaje? ¿Cómo comunicar conceptos difíciles en algo sencillo, en algo fácil, que la gente entienda o que tu público entienda? Lo primero es entender tu audiencia. ¿Quiénes son las personas que te escuchan o que ven tu video en YouTube o que te siguen en redes sociales? ¿Cómo está compuesto tu equipo de trabajo? ¿Qué necesidades de información tienen? ¿Qué es lo que necesitan saber? Especialmente, ¿qué conversación está ocurriendo en la mente de ellos? Voy a poner un ejemplo muy obvio del momento. Por ejemplo, ¿hace más sentido en este momento para una persona que le hablen del término coronavirus y no de COVID-19? En su cabeza, en este momento, en esa conversación mental, está más presente el término coronavirus que COVID-19. E incluso, pues, los científicos, cuando ya se meten más en el cuento, hablan del COP2, SARS, no sé qué. Bueno, ese todavía es menos conocido. Entonces es apelar a los términos que ya conoce la audiencia para poder hablarles. Y para eso la tienes que conocer. Incluso alguien antes me recomendaba que si yo conozco el nivel, y vamos a cuantificarlo, si es que se puede cuantificar, digamos que hay un nivel de conocimiento de 1 a 10 y mi audiencia está en 9 porque tienen un conocimiento muy alto sobre un tema. Hablemosle en nivel 8, un nivel por debajo. Porque ahí la idea, como les decía anteriormente, es tratar de capturar otra audiencia que de pronto no son tan conocedores, pero que su aspiración es llegar a ese nivel 9. Me acabo de acordar de una serie muy divertida que acabo de ver en esta pandemia, que es The Office, que no la había visto, está en Amazon Prime. Entonces me acuerdo que el director de la sucursal del productor de papel Dunder Mifflin, que se llamaba Michael Scott, protagonizado por... ¡Uy, se me olvidó el nombre! ¿Cómo es que se llama este man? ¡Súper famoso! Bueno, después me acordaré y les digo. Ya. Steve Carell. Carell interpreta a Michael Scott, que es un completo imbécil, un jefe muy tonto. Entonces me acuerdo que el hombre de finanzas, que era Oscar Núñez, que es un mexicano que trabaja en The Office, le estaba explicando un tema de gastos en una hoja de Excel. Y Michael le dice, pues, con esta seguridad: a ver, explíqueme en términos sencillos, como si le estuviera explicando a un niño de 12 años. Entonces Oscar le empieza a explicar más sencillo: mire, esto es lo que usted gasta, y aquí ponemos el número. Y Michael le dice: no, a ver, mejor explíqueme como si fuera un niño de 7 años. O sea, el man era una bestia. Bueno, cierro paréntesis de televisión, pero explica el punto, lo que les quiero decir. Tenemos que encontrar esos términos sencillos que ayuden a la gente a entender lo que hacemos nosotros para provocar esa acción deseada. Una segunda recomendación. Habla de transformación, no de las funcionalidades de un producto o de un servicio. El ejemplo más obvio que ustedes pueden encontrar, y esto tiene mucho más que ver con la comunicación comercial que hacemos, es qué es lo que va a pasar al final cuando la gente utilice lo que tú tienes para ofrecer. Un ejemplo obvio es con las dietas o las rutinas de ejercicio o los aparatos para hacer ejercicio. Ellos no se centran en las características de la dieta, ni en las características del ejercicio, ni en las características de la máquina. Se centran es en el resultado que vas a tener, en que vas a bajar el estómago, en que te vas a sentir mejor contigo mismo, que va a subir tu autoestima. Si bien mencionan el medio, claro, este aparato es distinto y revolucionario, no se meten como con las características puntuales de ese medio para lograr el objetivo final. Se centran más en lo que vas a alcanzar al final del cuento, en la transformación. Tercer punto para lograr que lo complicado lo podamos comunicar de una manera muy fácil. Escoge una cosa, una, que la audiencia deba entender. Y se los presentaba anteriormente en otro podcast de Mil Palabras, de que podemos tener mucho más éxito con nuestra comunicación si escogemos un objetivo de comunicación, uno fundamental. Si estamos en una reunión de trabajo o en una presentación de negocios, casi que le tenemos que decir a la gente, al final de esta presentación o al final de este video, la idea es que tú puedas aprender a tal. Y le doy mi objetivo planteado porque esa persona que te está escuchando se va a preparar para recibir esa información. Entonces, concéntrate en esa única cosa importante que la audiencia debería entender. Y esto es muy importante también, porque si tenemos claro ese objetivo de comunicación, siempre vamos a volver al punto, no vamos a divagar ni a ir por la tangente, que eso ocurría mucho con mi amigo de la historia del principio. El tipo arrancaba por un lado y eso terminaba en otra parte. Él empezaba hablando de cobro de cartera y terminaba por allá en el resurgimiento del Imperio Otomano. Una cosa así súper loca. Entonces, cuando tenemos ese objetivo único, sabemos cómo volver a la conversación. Si se dan cuenta en este podcast, porque es un formato de conversación, yo a veces me acuerdo de pequeñas historias y las menciono y abro el paréntesis, pero vuelvo al punto central, porque tengo claro el objetivo de comunicación con cada contenido. Cuarta recomendación, entrega contexto, usa ejemplos y sobre todo crea imágenes verbales. Atención, claro, si estás haciendo un video, muchas cosas las puedes mostrar. Con una infografía, por ejemplo, con una acción específica. Si estoy en una receta de cocina, pues si digo, mira, pon 3/4 de taza de harina. Y muestras los 3/4 de harina, cómo se vierte y cómo se agita para lograr la mezcla ideal para la receta que estás explicando. Bien, una infografía también puede ayudar. Pero atención que hay unos conceptos que posiblemente solo los puedas explicar con palabras. O quizás estás en un contenido que es en podcast, entonces tienes que apelar a eso de construir imágenes verbales. Apelar a eso que se llama el teatro de la mente. Que la gente se imagine las cosas y los escenarios. En este sentido, por ejemplo, nos podemos apoyar en símiles. Creo que les conté alguna vez, y lo vuelvo a contar, cuando empezamos con nuestro negocio de crear podcasts para las empresas, hace mucho tiempo, en 2006 empezamos con este ejercicio. Me acuerdo que yo me paraba frente a los posibles compradores. Yo hablaba de podcast y hablaba del concepto del RSS y el directorio y la intranet y el feed y unos conceptos rarísimos. Y la gente decía, wow, como la gente estaba empezando en todo el tema digital y había cierta fiebre por incursionar a todo lo que tuviera que ver con comunicación digital, la gente decía, uy, tremendo, uy, eso sí oye impresionante. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Pero no compraban ni yo lograba despertar el interés porque estaba tratando de impresionarlos con jerga complicada, no con lo que necesitaban escuchar, no con términos sencillos con los cuales pudiera provocar la acción de estas personas. Me estaba equivocando. Fue así que luego me di cuenta de mi error y empecé a utilizar un símil muy fácil. El podcast es como un programa de radio, con la información y las historias que quieres compartir de tu empresa entre los empleados. ¡Bah! Mucho más fácil, hace mucho más sentido. Y luego empiezan las preguntas técnicas de la gente que me escuchaba. Bueno, pero ¿eso cómo se distribuye? ¿Eso dónde lo montamos? ¿Eso cómo se graba? ¿Cómo es el ejercicio que prestas? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el tráfico? Bueno, ahí empieza todo lo técnico. Pero cuando aterricé el lenguaje, provoqué más la acción de estas personas. También creamos imágenes verbales y damos contexto cuando contamos historias. Las historias son muy poderosas. Nos levantamos a punta de historias. La humanidad se levantó a punta de historias. Las historias apelan al conflicto, a la superación del conflicto, a temas divertidos, a temas que nos golpean, nos impactan, nos inspiran. Nos ayudan a explicar los conceptos. Hay que usar las historias. Quinta recomendación, revisa constantemente tu lenguaje, cómo estás hablando. Tiene que ver en parte con lo que te contaba anteriormente, de conocer y usar los términos con los que tu audiencia tiene una conversación mental o tiene una conversación con otras personas. ¿En qué términos están hablando? En este tema de los términos complicados y de los fáciles, me encuentro con que mucha gente ahora en nuestro idioma está empezando a usar el idioma inglés sin ninguna necesidad. Debo hacer una aclaración. A mí me encanta el inglés. Todos los días, al menos durante media hora, una hora, escucho algo en inglés. Me encanta la música en inglés. Cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien en inglés, es decir, que esta persona no habla español, me encanta poder practicar inglés. Pero no creo que nuestro idioma, el español, debamos contaminarlo innecesariamente con el inglés. La gente es muy divertida. Le escribe uno algo por WhatsApp, preguntando por algo, y te responden. En un momento te escribo porque estoy en una call. ¡Jue madre! ¡En una call! Estoy en una llamada, hermano. Pues, o estoy en un meeting. ¡No, una reunión! ¿Qué es eso? Es increíble, pero si el español es rico, ¿por qué vamos a utilizar el inglés cuando no hay necesidad? Sí, yo entiendo. Hay palabras del mundo de los negocios que no tienen un equivalente en español. Que la palabra original es en inglés, eso lo entiendo perfectamente. Pero esas son excepciones. También hay otras palabras en inglés que son tan corticas y tan sonoras y tan llamativas que vale la pena usarlas porque su equivalente en español es muy largo. Eso lo entiendo. Show es una palabra pan, impactante, de una. De pronto es mucho más fácil que espectáculo, ¿cierto? Pero son excepciones. El problema con el uso exagerado del inglés, sobre todo en ambientes corporativos, es que la gente termina complicando lo que no se debería complicar. Voy a poner un minuto de este sketch de Andrés López en su famoso stand-up comedy La Pelota de Letras. Un minuto sobre el uso del inglés, el uso inadecuado y divertido del inglés en los ambientes corporativos.
Acaba de hacer su MBA en Harvard, o cualquier curso de mercadeo, y acaba de entrar a trabajar en una empresa. Y lo primero que quieren hacer en la empresa donde acaban de entrar es cambiarla porque toda esta gente está mal. No, están mal. ¿Cómo hacen? No sé. Esta gente está en la peor, no aguanta. ¿Y cómo la van a cambiar? Con la técnica de confundir y dominar, que es muy sencilla. Apréndanla. Junta reunida. Ok, junta. Vamos a hacerles el market charting, la parte de mercado en todos los servicios, en strategy planning. Vamos a hacer un empoderamiento, hacer una proactividad que nos permita una reingeniería, logrando así un outsourcing necesario que nos permita el mayor fee from our revenue en todas las áreas de mercadeo para la aplicabilidad del just-in-time philosophy de Gesser, que es toda la parte, finalmente, la aplicabilidad del CRM, Customer Relationship Management. Logramos ese benchmarking, ese manejo de bases de datos inteligentes, smart databases hacia el mercado, market charting, joint venture dentro de la parte de Fusion Acquisition Networks, que es toda la parte de Merck Fusion. Es muy sencillo porque es toda la parte de Fusion Market y toda la parte de market chart dentro de la parte del Fusion Acquisition. Entonces, en esa acquisition logramos el option que nos permita el implemento del cumplimiento del Q4 para lograr el Spring Forecast y así entrar al ISO 9001. Es fácil. ¿Me siguen? Focus a mí. Benchmarking, Risk Management, Revenue, Fusion Acquisition, Fusion Joint Venture. Fusion and Market. ¿Van? Option al alza. Oiga, lean, por favor, lean.
No me digan que no es divertido. No, Andrés es un genio, ¿para qué? Es el papá del stand-up comedy en Colombia. El hombre es muy bueno y yo creo que aquí ilustra un poquito lo que queremos contar, de no enredar. Con el inglés también tengo el siguiente comentario, que lo he visto en algunas empresas muy grandes de Colombia. Algunas de ellas son clientes míos y no las voy a mencionar porque las quiero, las respeto y las necesito. Pero para definir ciertas cosas, en lugar de usar español, usan el inglés. Bueno, entonces no es tan grave que usen el inglés, pero lo usan mal. Entonces, si vamos a bautizar algo con una palabra en inglés, pues pronunciemos bien la palabra en inglés, no la pronunciemos mal. Yo creo que es un asunto también de respetar el otro idioma y de fomentar el conocimiento de las personas. Si traes una palabra de inglés a tu ejercicio de comunicación corporativo, utilízala bien. Y a la persona que no domina el inglés, enséñale al menos a utilizar bien esa palabra. Otra recomendación de cómo comunicar términos complejos en términos simples es repetir el mensaje. Repetir el mensaje. Y no significa entregar el mismo contenido. El contenido puede cambiar de formato, de enfoque, pero en el fondo estás comunicando lo mismo. Y algo muy importante, como decía el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que era muy buen comunicador, entre otras, ese sí que convertía lo complejo en fácil para conectarse con la audiencia, independiente que haya sido bueno, malo o regular alcalde, el tipo era muy buen comunicador. Y él decía, si tú no comunicas tus cosas, alguien más lo va a hacer. Entonces, si no usas términos sencillos en tu comunicación con tus compañeros, en la comunicación digital, en la comunicación de mercadeo, en tu labor como líder, si no lo haces fácil, alguien más lo va a hacer por ti. Alguien más va a contar tu historia y la va a contar de un modo que no quieres escuchar. Muy bien, hemos llegado al final de este podcast. Espero que esta información sea de valor, que te ayude a convertirte en una mejor persona, en un mejor profesional. Si crees que este contenido le sirvió a alguien, por favor, recomienda este contenido, recomienda el podcast, copias el link, compartes de la manera que quieras. Si lo estás escuchando en Spotify o en Apple o en Google Podcast, compártelo con alguien, porque yo sé que hay muchas personas que tú conoces que les puede servir este contenido. De antemano te agradezco que lo compartas, que lo recomiendes, y ya sabes que siempre te hago quedar muy bien. Otra recomendación, si acabas de descubrir este contenido por primera vez, por favor, suscríbete donde lo estés escuchando, en Spotify, en Stitcher, en Google Podcast, en Apple Podcast. También puedes suscribirte en www.milpalabras.com. En la publicación de contenidos estuvo Andrés Iván Díaz. En el montaje y producción, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.